A principios de semana almorcé con unos amigos en un bar de leche no muy lejos de aquí. Un bar de leche es un restaurante que surgió durante el comunismo. En la época comunista era difícil conseguir carne y productos lácteos, así que el gobierno creó estos bares lechería para que los trabajadores pudieran comer barato. Por supuesto, el comunismo ya no existe en Polonia, pero los bares de leche han permanecido. Es como una cafetería. Puedes pasar por la cola o decir, quiero un poco de esta carne, quiero algunas de esas patatas, quiero esa verdura. Puedes elegir la comida que quieras y te la pondrán en el plato. Un poco de esto, un poco de aquello, lo que quieras. Cuando pensamos en creencias, solemos pensar que cada persona tiene un sistema de creencias. Una forma de ver el mundo. Pero por lo general, muchas personas no tienen un único sistema de creencias. Muchas personas no tienen una sola forma de ver el mundo. En cambio, es como llenar el plato en la barra de leche. Toman un poco de esta religión, y luego toman un poco de esta visión del mundo, toman un poco de esta otra enseñanza. Pueden tomar un poco del cristianismo cuando desean sanidad física. Así que cuando miras el plato de sus creencias, es una mezcla de creencias, religiones y visiones del mundo. Un poco de esto, un poco de aquello. Esta mañana vamos a analizar un momento en el que Israel cayó en la misma trampa. En lugar de servir a Yahvé, en lugar de servir al Señor, estaban mezclando otros sistemas de creencias y visiones del mundo. Pero en lugar de leer esta historia y pensar, ¿cómo pudo suceder esto? Te animo a que pienses en lo que hay en tu plato. ¿Dependes de Dios para todo? ¿O dependes de algo más para esta parte de tu vida? ¿Crees en otra cosa para esa parte de tu vida? Bueno, eso es lo que quiero que consideremos esta mañana, así que si tienes una Biblia, por favor vuelve conmigo a 1 Reyes 18. Hace un par de semanas, iniciamos una serie de sermones sobre Elías, profeta del Antiguo Testamento. Su vida está documentada en solo 5 capítulos, y sin embargo, se le menciona a menudo en el Nuevo Testamento. Nos fijamos en 1 Reyes 17. Cuando Dios le dijo a Elías, le dijo al rey Acab que no habría lluvia durante mucho tiempo en Israel. Luego vimos cómo Dios proveyó para Elías en un barranco, y a través de una viuda que no tenía mucho. Eso nos lleva al capítulo 18.
18:1. Después de muchos días vino a Elías la palabra del Señor, en el tercer año, diciendo, «Ve y muéstrate a Acab, y yo enviaré lluvia sobre la tierra». 2. Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab. Ahora bien, el hambre era grave en Samaria.
Han pasado 3 años desde que Elías le dijo al rey Acab que habría una grave sequía en la tierra. ¿Por qué Dios detuvo la lluvia allí? Bueno, la nación de Israel, bajo el liderazgo del rey Acab, estaba adorando a otros ídolos, específicamente al ídolo Baal. Y se suponía que este ídolo tenía poder y autoridad sobre la lluvia. Si no había lluvia, entonces significaba que Baal no estaba con ellos. Así que Dios utilizó a Elías y la sequía para ir directamente contra su falso ídolo. Pero después de 3 años, la sequía terminará, lo cual es bueno, porque el versículo 2 dice que la falta de lluvia ha llevado a una severa hambruna en la tierra. Así que Dios le dice a Elías que vaya a ver al rey. 3. Entonces Acab llamó a Abdías, que estaba al frente de la casa. Y Abdías temía mucho al Señor. 4. Y cuando Jezabel portó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los alimentó con pan y agua. La historia de Elías se detiene un momento, y nos encontramos con un hombre llamado Abdías. Abdías trabajaba para el rey Acab, pero no era malvado como el rey Acab. El versículo 3 dice que Abdías temía al Señor, y cuando Jezabel, la esposa del rey, trató de deshacerse de algunos de los profetas del Señor, Abdías tomó algunos de ellos, ayudó a esconderlos en una cueva, y les llevó pan y agua. En otras palabras, Abdías era un buen hombre que trabajaba para un hombre malo. Tal vez te sientas identificado. Tal vez estás en un ambiente de trabajo o en un ambiente escolar en el que estás tratando de trabajar duro con integridad. Pero las personas que están sobre ti no tienen los mismos valores, o tal vez tienen valores que van en contra de lo que tú crees. Ahora bien, algunos de ustedes tienen el lujo de poder renunciar e ir a buscar otro trabajo, y tal vez eso es lo que Dios quiere que hagan. Pero tal vez usted esté en la misma situación que Abdías. No es como si Abdías pudiera dejar de trabajar para el rey y conseguir un empleo en KFC. No funciona así en un reino. Abdías tuvo que quedarse en su trabajo. Pero Abdías fue capaz de usar su posición para el bien. A pesar de trabajar para un rey malo, Abdías temía al Señor y pudo salvar 100 vidas. Es un recordatorio de que no importa lo malo que sea tu entorno, Dios puede usarte para marcar la diferencia. Puedes ser una luz en un lugar oscuro. Puedes usar tu influencia para el bien. Como vemos con Abdías, puede que sea arriesgado, hará falta fe, hará falta valor, pero el Señor está contigo. Tómate un momento y piensa en una persona para la que pueda ser una bendición en tu entorno. Reza por esa persona. Pídele a Dios oportunidades para ser una luz para esa persona. Dios puede usarte para cambiar la vida de esa persona. 5. Ahab dijo a Abdías: atraviesa la tierra por todos los manantiales de agua y por todos los valles. Tal vez encontremos pasto y salvemos con vida a los caballos y a las mulas, y no perdamos algunos de los animales. 6. Así que se repartieron la tierra para atravesarla. Acab se fue solo en una dirección y Abdías se fue solo en otra.
La sequía se agrava. El rey le dice a Abdías que vaya a buscar comida y agua. ¿Pero para quién? ¿Para el pueblo? ¿Para Israel? No. Para sus animales. El rey está más interesado en salvar la vida de sus caballos y mulas que la de su pueblo.
Abdías usó su influencia para salvar 100 vidas. Al rey Acab solo le interesa salvarse a sí mismo y a las cosas que posee. El Señor era el rey de Abdías. El rey Acab era el rey del rey Acab. Solo se preocupaba por sí mismo, no por la gente que dirigía. Solo hay espacio para un rey de tu corazón. Si tú eres el rey, los resultados serán desastrosos, como veremos con el rey Acab. Pero si el Señor es el rey de tu corazón, hay paz. Hay esperanza, hay vida. Dios se preocupa por su pueblo. Él es un rey digno y puedes confiar en él. 7. Y cuando Abdías iba de camino, he aquí que Elías le salió al encuentro. Abdías lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿eres tú mi señor Elías? 8. Y él le respondió: soy yo. Ve y dile a tu señor: he aquí, Elías está aquí. Abdías se dirige a buscar comida y agua para los caballos del rey, y se encuentra con Elías. Elías le dice a Abdías que le diga al rey Acab que está listo para reunirse. Parece una petición sencilla, ¿verdad? 9. Y él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Pero no se trata de una simple petición a Abdías. Piensa que si le dice al rey Acab que Elías quiere reunirse con él, el rey querrá matar a Abdías. ¿Por qué? 10. Vive Jehová tu Dios, que no hay nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte.
Y cuando le dijeran: no está aquí, juraría por el reino o nación que no te habían encontrado.
Desde que Elías le dijo al rey Acab 3 años antes que dejaría de llover, el rey Acab ha estado persiguiendo a Elías. Pero dondequiera que buscaran, no encontraban a Elías. Sabemos dónde estaba Elías, primero en el barranco y luego en casa de la viuda. Así que el rey había estado cazando a Elías. 11. Y ahora dices: ve y dile a tu señor, he aquí Elías está aquí. 12. Y tan pronto como me haya alejado de ti, el espíritu del Señor te llevará no sé a dónde. Y así, cuando yo vaya y se lo diga a Acab y él no pueda encontrarte, me matará, aunque yo, tu siervo, he temido al Señor desde mi juventud. 13. ¿Acaso no se le ha contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? ¿Cómo escondí a 100 hombres de los profetas del Señor, de 50 en 50 en una cueva, y los alimenté con pan y agua?
14. Y ahora tú dices, ve y dile a tu señor, he aquí Elías está aquí, y él me matará.
Abdías dice, ¿qué pasa si le digo al rey que estás aquí, pero cuando venga el Espíritu de Dios ya te ha llevado a otro lugar? Si eso sucede, ¿no me matará?
Abdías dice,
¿cómo se siente Obadía? Tiene miedo. Ahora, sería fácil decir, Abdías, no tengas miedo, confía en el Señor. Y eso es cierto. Pero si tú fueras Abdías, ¿no tendrías miedo también? ¿No es una reacción natural?
Y Abdías se defiende ante Elías. Dice, esto no es porque no tema al Señor. He amado a Dios desde que era joven. ¿No has oído la historia de cómo escondía a los profetas en la cueva? Es como si le dijera a Elías, mira, he hecho cosas valientes por el Señor en el pasado, pero si hago esto, el rey me va a matar.
Abdías lo está pensando bien. Puede ser fácil leer esta historia y criticar a Abdías por tener miedo. Es fácil para nosotros hacerlo aquí, en este bonito espacio con sillas y nuestra libertad religiosa que tenemos hoy. Pero si vas a condenar a Abdías, solo te preguntaría si alguna vez has arriesgado tu vida para salvar la de 100 personas por el Señor.
Abdías tenía miedo, pero, como vemos en los versículos siguientes, eso no le impidió obedecer.
15. Entonces Elías dijo,
vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy que hoy me mostraré a él.
16. Entonces Abdías fue al encuentro de Acab y se lo contó.
Y Acab fue al encuentro de Elías.
Abdías temió por su vida, pero al final hizo lo que Elías le pidió. Superó su miedo y confió en el Señor.
Antes he dicho que en el Nuevo Testamento leemos a menudo el nombre de Elías. Es un ejemplo de fe y audacia.
El Señor lo utilizó para hacer cosas poderosas.
Entonces, ¿qué podemos aprender de Abdías? ¿Que no se menciona en el Nuevo Testamento?
No todo el mundo es Elías. Cada persona tiene su papel que desempeñar. Abdías no era Elías.
Dios tenía un ministerio diferente para Abdías, y eso está bien. El ministerio de Elías no era mejor que el de Abdías. Cada persona tenía su parte.
No todos serán Elías, y eso está bien. No todo el mundo es el apóstol Pablo, y eso está bien.
Recuerdo haber recibido formación misionera antes de venir a Polonia, y la idea de la formación era que debíamos seguir el modelo del apóstol Pablo.
Cuando Pablo era misionero, iba a un lugar nuevo, fundaba una iglesia, y luego iba a otro lugar, fundaba una iglesia, y luego iba a otro lugar, fundaba una iglesia, y así sucesivamente. Pablo estaba en constante movimiento, y este fue el modelo que me enseñaron.
Y el modelo es bueno. Es bíblico, es cierto, pero me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no soy el apóstol Pablo. Y eso está bien. Yo tengo una familia, Pablo no. Tuve que aprender un nuevo idioma, Pablo no. Y no pasa nada.
Hay algunas personas que pueden seguir el ejemplo de Pablo, y eso es estupendo.
Que Dios los bendiga. Pero Pablo no es la única persona en la Biblia. Elías no es la única persona en la Biblia.
Pienso mucho en Epafras, mencionado en el libro de Colosenses.
Dios utilizó a Epafras para ayudar a fundar la iglesia en Colosas, y por lo que sabemos, se quedó allí y ministró a la gente. No saltó de ciudad en ciudad como Pablo. Se quedó en un solo lugar.
Y eso está bien, eso está bien. Yo resueno más con Epafras que con Pablo.
No todo el mundo va a ser como Elías, y eso está bien. Necesitamos gente como Abdías, gente que trabaje entre bastidores.
Abdías y Elías fueron igualmente fieles. Dios simplemente los llamó a diferentes tareas.
La Biblia compara la iglesia con el cuerpo humano. Cada parte del cuerpo es importante. La mano no puede decir al pie, no te necesito. Tampoco puede el pie decirle a la mano, no te necesito. Dios dice que todos en el cuerpo de Cristo son importantes, así que no trates de ser una mano si eres un pie. No trates de ser un pie si eres una mano. Cumple con tu llamado. Cumple el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Ahora, el evento principal. Elías contra el rey Acab.
17.
Cuando Ahab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Finalmente, se encuentran de nuevo. ¿Qué es lo primero que sale de la boca del rey Ahab?
Culpar. Culpa a Elías por la sequía. El rey sigue sin entenderlo, así que Elías se lo explica.
18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales.
No es culpa de Elías que no haya llovido. La culpa es del rey, que ha alejado a Israel del Señor, y lo ha llevado a perseguir ídolos.
19. Envía, pues, ahora y reúne conmigo en el monte Carmelo, a todo Israel, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, que comen a la mesa de Jezabel. 20. Entonces Acab envió a todo el pueblo de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo.
Elías propone una reunión en el monte Carmelo con 450 profetas del ídolo Baal y 400 profetas de Asera. Los profetas de Asera representan a Jezabel, la esposa del rey Acab, pero parece que no se presentan.
Elías representará
al Señor como un profeta, pero los adoradores de ídolos tendrán 450 profetas. Uno contra 450. Y la batalla no será en terreno neutral. El monte Carmelo era conocido como un lugar de adoración al ídolo Baal. En otras palabras, esta batalla ocurrirá en territorio enemigo. Por lo tanto, Elías está entrando en territorio enemigo y está severamente superado en número. Si se hiciera una apuesta sobre esta batalla, casi todo el mundo apostaría por los profetas de Baal.
21. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vais a andar cojeando entre dos opiniones diferentes? Si el Señor es Dios, seguidle a él, pero Baal, seguidle a él. Y el pueblo no le respondió palabra.
Antes del gran enfrentamiento, Elías se dirige al pueblo, a los israelitas, y les hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo seguirán yendo y viniendo entre Dios y Baal?
A veces podemos leer esta historia y pensar que Israel había abandonado a Dios y solo adoraba a Baal. Que Baal era lo único que tenían.
Pero eso no era lo que sucedía. Iban a Dios por algunas cosas, y luego iban a Baal por otras. Dios y Baal estaban ambos en sus platos. Estaban mezclando sistemas de creencias. Como dijo Elías, iban y venían de Dios y Baal. Baal y Dios. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Pero Elías dijo, esto no puede ser. Eso me lleva a mi segundo punto. 2. Escoge hoy a quién servirás.
Ese punto proviene del libro de Josué. Tienes que elegir, tienes que tomar una decisión. No puedes seguir mezclando a Dios y a Baal. Si el Señor es Dios, síguelo. Pero si Baal es Dios, entonces síguelo. No más mezclas, no más. Un poco de Dios y un poco de Baal. Hay que elegir. Pero el versículo 21 dice que el pueblo se quedó callado.
El mensaje del Evangelio es una buena noticia. La buena noticia de que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, y de que todo el que crea en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Y compartimos esa buena noticia con todos y cada uno de los que nos encontramos. Pero no nos malinterpreten. Nuestro Dios es un Dios exclusivo. No dará su gloria a otro.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo que yo soy un camino. No dijo que podías poner un poco de mí en tu plato, junto con otras cosas. No, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. La salvación no se encuentra en nadie más.
Puede ser fácil juzgar a los israelitas y decir, ¿en qué estaban pensando? ¿Por qué se metían con Baal? ¿Por qué no servían solo a Dios?
Pero déjame preguntarte, ¿qué tienes hoy en tu plato? Podrían ser otras religiones. Tal vez vengas a Jesús cuando necesitas sanación, pero vas a otras religiones para cosas diferentes.
Elías dice, no puedes seguir yendo y viniendo. Si el Señor es Dios, entonces síguelo solo a Él.
pero a veces nuestros ídolos no son tan obvios. Puede que hoy no tengamos la tentación de adorar a Baal o a un becerro de oro. Pero un ídolo es cualquier cosa que cautiva nuestro corazón más que el Dios vivo. Incluso las cosas buenas.
Así que el trabajo es algo bueno, pero puede convertirse en un ídolo cuando encontramos nuestra identidad en nuestro trabajo, cuando nuestra carrera se convierte en el motor principal de nuestra vida, cuando sacrificamos la devoción a Dios por el trabajo.
El dinero puede ser algo bueno, pero puede convertirse en un ídolo cuando es todo en lo que piensas.
Puede ser un ídolo cuando las cosas que posees empiezan a poseerte a ti.
El materialismo, la idea de que más posesiones te harán feliz, es un ídolo falso en nuestra cultura de hoy que muchas personas adoran.
El entretenimiento puede ser algo bueno, pero puede convertirse en un ídolo si pasas todo tu tiempo sentado frente a una pantalla.
Si usted está constantemente distraído por su teléfono, hasta el punto de que no puede estar quieto y pasar tiempo con el Señor, entonces algo está profundamente mal.
Estar cómodo no es algo malo.
Pero cuando la comodidad es el objetivo principal de tu vida, en lugar de buscar y confiar en el Señor, entonces algo está mal.
El placer no es algo malo, pero se convierte en un ídolo cuando buscamos placer en cosas que no honran al Señor.
Creo que entiendes el punto. Dios no quiere que tengas otros dioses o ídolos que no sea Él. Solo Él puede satisfacer tu alma.
Todos estos otros ídolos son vacíos.
Te decepcionarán, como veremos en los próximos versículos.
22. Entonces Elías dijo al pueblo:
Yo, solo yo, quedo como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres.
23. Que se nos den dos toros, y que ellos escojan un toro para sí, y lo corten en pedazos, y lo pongan sobre la leña, pero que no le pongan fuego.
Y yo prepararé el otro toro, y lo pondré sobre la leña, pero no le pondré fuego.
24. E invocaréis el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor.
Y el Dios que responde por el fuego, Él es Dios.
Y todo el pueblo respondió:
Bien dicho.
Elías propone los términos de la contienda.
Elías conseguirá un toro para el sacrificio, y los adoradores de Baal conseguirán un toro para el sacrificio.
Los profetas de Baal rezarán y pedirán fuego a su Dios, y Elías rezará a Dios y le pedirá fuego.
El que envía fuego, ese es el Dios verdadero.
Y el pueblo está de acuerdo.
25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal:
Escogeos un toro y preparadlo primero, pues sois muchos, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego.
26. Entonces tomaron el toro que les habían dado, lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo:
Oh Baal, respóndenos.
Pero no hubo voz, ni nadie respondió,
y cojeaban alrededor del altar que habían hecho.
Los profetas de Baal van primero. Invocan a Baal por fuego, pero solo obtienen silencio.
No ocurre nada. No hay respuesta. Así que siguen invocando a Baal durante horas y horas. Siguen llamando, pero nadie responde.
27. Y al mediodía, Elías se burló de ellos, diciendo:
Gritad, porque es un dios. O está cavilando, o se está aliviando, o está de viaje.
O tal vez está dormido y hay que despertarlo.
Ahora, tengo que admitir, esta es una de mis partes favoritas de la historia.
Elías comienza a hablar basura. Se pone sarcástico con ellos.
Se está burlando de ellos, diciendo:
Tal vez usted no es lo suficientemente fuerte.
Tal vez Baal está dormido.
Tal vez está de viaje.
Tal vez está en el baño.
Elías está haciendo evidente a Israel que adorar a Baal es una tontería.
Elías dice: Griten más fuerte.
28. Y gritaron en voz alta y se cortaron según su costumbre con espadas y lanzas, hasta que la sangre brotó sobre ellos.
29. Al pasar el mediodía, deliraron hasta la hora de la ofrenda de la oblación,
pero no hubo voz.
Nadie respondía, nadie prestaba atención.
Los profetas gritan más fuerte e incluso llegan a mutilarse, cosa que ocurría en otras religiones de la época.
Pero de nuevo, nadie respondió. Ninguna voz. Nadie prestó atención. Su supuesto Dios no pudo ser encontrado. Su ídolo no apareció. Ahora es el turno de Elías.
30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, «Acercaos a mí». Y todo el pueblo se acercó a él, y él reparó el altar del Señor que había sido derribado.
31. Elías tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quienes vino la palabra del Señor diciendo, «Israel será vuestro nombre».
32. Y con las piedras edificó un altar en nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar, tan grande como para contener 2 seas de semilla.
33. Y ordenó la leña, y cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenen 4 tinajas de agua, y viértanla sobre el holocausto y sobre la leña.
34. Y dijo, háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez, y dijo, hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez.
35. Y el agua corrió alrededor del altar, y llenó también de agua la zanja.
Elías prepara su altar para la contienda. Tomó 12 piedras para representar a Israel y las puso sobre el altar. Esto es significativo, porque recordemos que en ese momento la nación de Israel era un reino dividido. Había 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus, Judá y Benjamín, en el reino del sur. Todo esto sucede en el norte, pero vemos el deseo de Dios de que Israel esté unido.
Así que Elías prepara el altar, pero va a hacerlo intencionadamente más difícil. Recuerden, va a invocar a Dios por fuego, pero les dice que viertan agua sobre el altar. Y luego dice que lo hagan de nuevo. Luego dice que lo hagan de nuevo. Parece que está haciendo la tarea más difícil.
36. A la hora de la ofrenda de la oblación, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra.
37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que has hecho volver su corazón. Es el turno de Elías de invocar a su Dios. Y ofrece esta sencilla y breve oración. ¡Qué contraste con las oraciones a Baal! Los profetas de Baal gritaban fuerte, corrían de un lado a otro, se cortaban. Pensaban que cuanto más ruidosos fueran, cuanto más activos estuvieran, más les oiría su Dios. Todavía se puede encontrar eso en otras religiones hoy en día.
Pero Elijah no está corriendo, no está gritando, no se corta. Se acerca sinceramente al Señor y le ofrece una oración dulce y sencilla.
Jesús, cuando enseñaba sobre la oración, decía, «No amontonéis frases vacías como hacen los gentiles, que piensan que serán escuchados por sus muchas palabras.
No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Dios ya sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. No tienes que gritarle, ni rezar una especie de fórmula durante horas y horas». Él es tu Padre bueno. Él te escucha. Así que no tienes que gritarle.
Elías ora y dice, Dios, muéstrale a esta gente que tú eres el Dios verdadero, para que sus corazones vuelvan a ti.
38. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y lamió el agua que había en la zanja.
39. Y al verlo todo el pueblo, se postraron sobre sus rostros y dijeron, «El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios». El fuego llega y consume la ofrenda. No solo eso, el fuego lame toda el agua.
Y finalmente, los ojos de la gente se abrieron. Se dieron cuenta de la vacuidad de adorar a Baal. Por fin declararon, «El Señor, Él es Dios». Todos los otros dioses son obras del hombre, pero tú eres el Dios Altísimo. No hay nadie como tú. Señor Jesús, tú eres el Altísimo, tú eres el Dios Altísimo. Mi Salvador, tú eres el Altísimo, tú eres el Dios Altísimo.
porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aleluya. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aleluya.
40 Y Elías les dijo, «Prended a los profetas de Baal, que no escape ni uno». Y los prendieron, y Elías los hizo descender al torrente de Cisón, y allí los degolló. Este versículo podría sonarnos extremo hoy en día, pero Dios les había advertido sobre esto. En el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, capítulos 13 y 17, Dios había advertido a Israel que cualquier profeta que intentara apartar al pueblo de Dios de él, cualquiera que intentara que Israel adorara a otra persona, debía ser purgado, y Elías obedeció al Señor.
41. Y Elías dijo a Acab, «Sube, come y bebe, porque se oye ruido de lluvia». Olvidamos que el problema principal era la lluvia, no el fuego. Entonces, ¿cuál era el punto de la contienda por el fuego? ¿Por qué Dios simplemente no envió lluvia? Bueno, los profetas de Baal podrían haber intentado atribuirse el mérito de la lluvia. Después de todo, se suponía que Baal era el dios de la lluvia, pero después del concurso de fuego, no había duda de quién enviaba la lluvia.
42. Entonces Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Se postró en tierra y puso el rostro entre las rodillas.
43. Y dijo a su criado, «Sube ahora y mira hacia el mar». Y él subió y miró y dijo, «No hay nada».
44. Y a la séptima vez dijo, «He aquí, una nubecilla como la mano de un hombre se levanta del mar». Y dijo, «Sube y dile a Acab, prepara tu carro y baja, no sea que la lluvia te detenga».
45. Y al poco rato, los cielos se ennegrecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Acab cabalgó y se dirigió a Jezreel.
46. La mano del Señor estaba sobre Elías, quien recogió su manto y corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel.
Dios fue fiel a su palabra. Envió la lluvia tal como lo había prometido.
Se podría pensar que ese es el final de la historia, y que el rey Acab e Israel sirvieron fielmente a Dios y vivieron felices para siempre. Pero el rey Acab siguió siendo desobediente, y no pasó mucho tiempo hasta que Israel volvió a alejarse de Dios y se volvió hacia otros ídolos.
Eso me lleva a mi último punto. 3. Los momentos son buenos, pero los momentos no duran.
El concurso de fuegos fue un gran momento, pero para algunas personas ese día fue solo eso, un gran momento. En ese momento, se sintieron conmovidos. En ese momento, se convencieron. En ese momento, adoraron al Señor. Pero eso es todo lo que fue, un gran momento, una gran experiencia. No siguieron al Señor, como les animó Elías.
Si estás aquí hoy y lo estás pasando bien, estás disfrutando del culto, estás disfrutando escuchando la Biblia, si disfrutas del café dominical de después, eso es estupendo. Me alegro, alabado sea Dios, pero que no sea solo un gran momento, porque los momentos pasan.
En lugar de eso, sigue al Señor. Seguir a Jesús es una actividad diaria.
Él es el buen pastor. Oímos su voz y le seguimos. No le ponemos en nuestro plato solo cuando necesitamos lluvia o cuando necesitamos fuego. No, le necesitamos todo el tiempo. Él es el único que puede satisfacer tu alma. Todos los otros dioses e ídolos son obras de hombres, pero Él es el Dios Altísimo, y no hay como Él.